subsecretaria de Estado expresa preocupación por el preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez.
Comisión Justicia Cuba viaja a Costa Rica para coordinar iniciativa de diputados costarricenses.
La Guardia Costera intercepta embarcación con 27 migrantes cubanos.
Estados Unidos podría aislar a Venezuela, afirma el presidente Donald Trump sin entrar en detalles.
En Washington introducen proyecto de ley que haría más difícil la inmigración en Estados Unidos.
El régimen de Daniel Ortega suspende conversaciones con la oposición.
Y Corea del Norte dispara otros dos proyectiles en un tercer ensayo en los últimos días.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando ya Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Hoy en la producción está Danilo Fuentes Viñoli. La redacción, Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Representantes del exilio cubano y de la Comisión Justicia Cuba han viajado a Costa Rica para apoyar un proyecto que se ha originado en Costa Rica por parte de 11 diputados, quienes están impulsando la creación allí de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. La gestión está encabezada por el diputado republicano Dragos Dolanescu. Ricardo Quintana recoge precisamente declaraciones de Dolanescu y del director del Directorio Democrático Cubano, Organización del Exilio, Orlando Gutiérrez.
Costa Rica surge como apoyo destacado a los esfuerzos de la organización no gubernamental Justicia Cuba para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. 11 diputados apoyan este esfuerzo.
Han emitido una solicitud ejecutiva pidiéndole al presidente de la República que instale o ayude a instalar un tribunal internacional que juzgue de hecho y de derecho al régimen castrista por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y contra diferentes pueblos del mundo.
El diputado costarricense Dragos Dolanescu dijo que ha solicitado al presidente de la República, Carlos Alvarado, firmar junto con su canciller una condena pública a la dictadura castrista y que manifieste su total conformidad con la creación de un tribunal, según sus palabras, que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertad.
Para mí es realmente un orgullo, siendo descendiente de rumanos que fueron perseguidos por el régimen de Nicolae Ceaușescu, el poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, firme y acepte y se impulse la Comisión de Justicia Cuba. Y de una vez por todas, llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad, por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba.
Por otra parte, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su preocupación por la situación que enfrenta el preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García.
Breyer dijo en Twitter que está muy preocupada por los informes de abusos y amenazas contra este preso y también contra su familia. Agrega que Estados Unidos apela al régimen cubano para que libere a los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Manuel de Jesús Rodríguez García inició una huelga de hambre el 23 de julio. Fue condenado a 8 años de privación de libertad el 12 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Y ayer, 1 de agosto, entró en vigor en Cuba el tope de los precios de las bebidas en paladares y cafeterías, además de precios topados en otros artículos y servicios también. Por supuesto, cuentapropistas y economistas reaccionaban a la medida y Tomás Cardoso tiene estas opiniones.
Este jueves entró en vigor en todo el país los límites impuestos por el gobierno a los precios de las bebidas en las cafeterías y restaurantes privados. Desde La Habana, la cuentapropista Rebeca Monzó comenta que está claro el propósito de las autoridades con la medida.
La disposición es acabar con los negocios privados, sencillamente. Les molestan los negocios privados, porque los negocios privados tienen más éxito que los negocios estatales.
En Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano considera que esta disposición afectará a los cuentapropistas y clientes por igual.
El Estado está haciendo lo que siempre ha hecho, poner por la fuerza su criterio sin tener en cuenta el sector del trabajo particular. Estas son medidas que van directamente a afectar el trabajo por cuenta propia, incluso van a afectar a los clientes, la mayoría que tenemos nosotros acá creados en nuestras áreas.
El dueño de la Paladar, Doña Ceci, en el casino deportivo, expresa que la misma será un duro impacto para ellos.
La cerveza te cuesta 25, pero cuando tú le sumas impuestos y demás, te llega como a 30 y pico, 40 pesos. Pienso que haya restaurantes que no puedan aguantar el golpe.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello considera que la medida es discriminatoria contra los privados.
Hay lugares donde un café vale $5, lugares del Estado. Claro, a los lugares de turismo del Estado. No va el pueblo, es tan caro que no puede ir.
Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, esto afectará el crecimiento del cuentapropismo en el sector gastronómico.
No pueden los cuentapropistas establecer una fecha de costo del producto que van a vender, sino que quedan limitados a esa cuestión de establecer un precio normal que aparentemente no les debe dar ningún resultado económico.
Para el economista Denis Berrio, el gobierno sabe a dónde quiere llevar la actividad privada.
Se le topan los precios porque al final, en mi opinión, lo que temen es que este sector, que es donde está potencialmente la llama de un cambio en Cuba, siga emergiendo y se siga desarrollando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un barco de la estación de la Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó una embarcación mediana de 18 pies con 27 migrantes cubanos, 22 hombres, 4 mujeres y un niño.
La Guardia Costera recogió a estos 27 migrantes cubanos y les proporcionó alimentos, agua, refugio y atención médica.
El capitán Jason Ryan, de la Guardia Costera del Séptimo Distrito en el sur de la Florida, dijo que la primera prioridad es la seguridad en el mar y advirtió que estos viajes en embarcaciones mal equipadas son un peligro.
El oficial Ryan dijo también que la Guardia Costera mantiene en vigor su política de interceptar y detener los intentos de migración ilegal a Estados Unidos.
Aproximadamente 438 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del mar en el año fiscal 2019, en comparación con 384 en el año fiscal 2018.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Corea del Norte ha disparado en el día de hoy 2 nuevos proyectiles desde su costa oriental. Y esto constituye el tercer ensayo armamentístico en los últimos 8 días, según informaron fuentes militares surcoreanas.
Los lanzamientos tuvieron lugar desde la localidad de Jeonhun y fueron a parar al mar de Japón, informó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, que está tratando de determinar de qué tipo de misiles se trató. El gobierno de Seúl, presidido por Moon Jae-in, convocó una reunión de emergencia para analizar el nuevo test del país vecino.
Por cierto, el secretario de Estado Mike Pompeo ha minimizado el lanzamiento de estos proyectiles y considera que el presidente Trump está preparado para renegociar con Corea del Norte la desnuclearización de la península. Por cierto, el presidente ha dicho, sin ofrecer detalles, que está considerando un bloqueo o aislamiento de Venezuela. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
Cuando un periodista le preguntó en la Casa Blanca si estaba considerando tal medida, dada la cantidad de participación de China e Irán en Venezuela, Trump dijo, sí, lo estoy, sin ofrecer detalles. Trump ha impuesto una serie de sanciones cada vez más intensas a Venezuela para presionar a Maduro a renunciar y previamente se ha negado a descartar acciones militares. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dejaron en claro que están centrados en medidas económicas y diplomáticas y no han mostrado signos significativos de tomar opciones militares. Los aliados latinoamericanos de Washington también han advertido contra la intervención militar estadounidense. Estados Unidos y la mayoría de países occidentales reconocen a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. El Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En el Senado de Estados Unidos hubo un fuerte debate sobre la inmigración ilegal. Uno de los aliados del presidente Trump introdujo un proyecto de ley que amenaza con hacer más difícil la llegada de personas indocumentadas al país. La información llega desde Washington con Yasmín López.
El senador republicano Lindsey Graham utilizó como ejemplo ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado el caso de Oscar Martínez y su hija Valeria, de menos de 2 años, argumentando la urgencia de endurecer las leyes para limitar la inmigración ilegal.
Si pueden llegar a Guatemala y venir a pedir asilo y traes a un niño pequeño, estás aquí para quedarte. Cuando se trata de menores no acompañados, el 98% nunca son enviados de regreso a su país, por lo que tenemos una laguna en nuestra ley de que si eres de Canadá o México, podemos enviarte de regreso. Pero si eres de América Central, no podemos. Así que la gente envía a sus hijos a este peligroso viaje.
Hasta el momento, de acuerdo al Tratado de Flores, los inmigrantes que viajan con niños y son detenidos deben ser liberados a los 20 días para esperar sus audiencias de asilo. El proyecto de ley que se impulsó hoy sin la participación demócrata pretende reformar la norma actual. Los demócratas criticaron a Graham por evadir el apoyo de la minoría demócrata.
Tenemos reglas escritas que respetan a la minoría en la comisión. Ahora usted tiene la oportunidad de respetar esas reglas y creo de buena fe debemos trabajar con usted y trabajaremos con usted para tratar de llegar a una conclusión.
La comisión votó 12-10 para enviar este proyecto de ley al Pleno del Senado, donde necesitará al menos 60 votos para ser aprobado. Yasmín López, Voz de América, Washington.
China ha rechazado la subida de aranceles anunciada por el presidente Donald Trump. Pekín anuncia que habrá represalias para defender sus intereses, aunque no especificó en qué consistirán esas represalias. Ayer el presidente anunció una nueva ronda de conversaciones bilaterales, pero la imposición de nuevos impuestos del 10% sobre importaciones chinas, valoradas en 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre.
Y en Nicaragua, el gobierno dio por canceladas las negociaciones con la oposición, según informó el nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sommertag.
El nuncio, quien participó como testigo en las negociaciones, dijo a la prensa que el 30 de julio el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, comunicó al Vaticano la cancelación de las conversaciones.
Según Sommertag, Moncada culpó a la opositora Alianza Cívica del fracaso de las negociaciones. La Alianza Cívica indicó que el gobierno del presidente Daniel Ortega no le ha comunicado su decisión de abandonar dichas conversaciones.
A las 5:13 tenemos la información del tiempo. Aquí está ya Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, también a Fuentes Viñoles y a Teudi. Bueno, vamos al pronóstico rapidito. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con nublados en gran parte del archipiélago y actividades chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. Vaya Guajiro.
Ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez y por supuesto la presentación lo indica, Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Qué bueno que es viernes.
Sí, llegamos.
Llegamos todos. Buenos días, Teddy, y buenos días, Cuba. Pues sí, hoy es viernes, entonces vamos a hacer una pausa en todo lo que hemos, la semana hemos ido avanzando con los campesinos, pero vamos a tener hoy un guateque pequeñito aquí. Vamos a poner hoy un poquito de música, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos y vamos a tener hasta décimas. Vamos allá, vamos a empezar con Cafecito Cubano, con Jesús Alejandro el Niño.
El cafecito viene muy bien, ¿no?
Sí, Joan y yo estamos aquí.
No solo por la hora, sino también por los aficionados al café.
Sí, Joan y
yo. Que hay aquí.
Somos unos adictos, es verdad, a cafeína. Pero, ¿cuál café se va a servir, Sisto? A ver, ¿de Colombia, de Brasil o el café cubano?
No, el café cubano.
Indiscutiblemente.
No, no voy a mencionar anécdotas relacionadas con el café, pero me quedo con el café cubano.
Yo también. Sí, sí. Me quedo con el esfuerzo que realiza nuestra gente en la Sierra Maestra, en el Escambray, en Pinar del Río. Cuba es una gran, o era una gran hacienda cafetalera, donde se cultivaban café de montaña, café de sombra, y se exportaba muchísimo café a todas partes del mundo. Dijimos un día que Cuba fue la azucarera del mundo y también fue un poquito la cafetera, digamos, del mundo, uh-huh. porque el café cubano en sus variedades y por la riqueza y la calidad de su grano era muy apreciado. José Antonio Gelabert dicen que en el siglo XVIII fue quien introdujo las primeras matas de café en Cuba. Los colonialistas que venían de Francia y de Haití huyendo de la Revolución Francesa, que se establecieron en Cuba, trajeron las primeras posturas y prendieron muy bien, porque el clima de la isla
era favorable, ¿no?
Era favorable.
Claro, porque el café es, según tengo entendido, originario de Abisinia, de la actual Etiopía.
¿Sabe qué? Lo voy a sorprender.
A ver.
Tengo una décima de Manuel Soriano que habla de la historia del café. Vamos a escucharla.
Al café se atribuía un origen musulmán, pero otras fuentes le dan su origen en Etiopía. Como Silvestre crecía, se cree que el descubridor pudo haber sido un pastor al notar cómo saltaban las ovejas que probaban aquella exótica flor. Después de su aparición, los marineros de Holanda le sumaron propaganda y comercialización. Esta valiosa infusión se expandió rápidamente por el viejo continente, alcanzando el Nuevo Mundo en un impulso segundo de quedarse permanente. Su universalización dondequiera se acredita y es causa para la cita y la socialización. Está lista en la ocasión del saludo o del negocio, como si su sacerdocio abarcara por igual la actividad laboral que los momentos de ocio. En Indonesia, un felino, conocido por civeta, lo procesa en la secreta cavidad de su intestino. El grano, en largo camino, va de la rama al profundo estómago nauseabundo de este animalejo raro, que lo torna en el más caro y aromático del mundo. Aunque se diga que fuera más nocivo que sabroso, cualquier estudio juicioso lo verá de otra manera. Esta obsesión mañanera no puede hacer tanto daño, porque este poder extraño que ofrece una simple taza acompaña a nuestra raza todos los días del año.
Qué buena pieza de Soriano que nos hace la historia del café de manera tan sabrosa, ¿no? Esto a los campesinos cubanos les llega, porque hablábamos al principio que vamos a hacer un pequeño guateque y no los hemos engañado, hemos puesto música, hemos puesto décima, que es el alma del guateque, hemos hablado de ese café, el café carretero, ese que se tomaban nuestros abuelos, esto colado en un colador de tela, uh-huh. Y que se hacían diferentes coladitas. La primera era la más fuerte, sí, para las personas mayores, la segunda era para los... antes se decía que esa segunda colada era para los empleados de la casa y la tercera para los niños.
Pero era más aguadita. En la ciudad también tomaban café,
sí,
colado.
Sí, café colado, en bolsa, como decía yo, sí, en su colador de tela. Uh-huh. Sí, señor. Y la ciudad siempre se nutrió de lo que el campo cubano le abastecía, a diferencia de hoy que ni siquiera la ciudad ni el campo están bien surtidos, ¿no?, de alimentos, de café. Ayer hablábamos con Roberto Rodríguez, un periodista y un campesino de Granma, y nos contaba que la cosecha del café ahora está en la parte de lo que es, todavía no está en la recogida, ahora están en la limpieza de los cafetales, tratando de mantener el cultivo de la mejor manera posible, pasando muchos trabajos, porque él nos explicaba ayer que el secar el café, la limpieza de todo este cultivo se hace con personas que se contratan o subcontratan por los campesinos, que no hay muchos recursos, como siempre. Y el café sigue sufriendo también el impacto de todo lo que en la economía cubana y en la agricultura cubana sigue siendo un problema. Para estos campesinos que tanto trabajan, vamos a dedicarle ahora lo que endulza el café, porque sin azúcar no hay café y sin azúcar no hay país. Azúcar negra, por Celia.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar.
Y con el azúcar pues sale a relucir aquí, cuando estaba Celia Cruz cantando, una anécdota o un recordatorio que tiene que hacernos Joan, ¿no?
Sí, por favor, Joan, cuéntame, sí, esa historia del azúcar.
No, es que es una frase que nace en un restaurante cubano aquí, uh-huh, ubicado en Miami, el cual Celia fue a cenar, según vi en un reportaje que hizo con unos amigos, cuando llegó la hora del café le preguntaron si lo quería con o sin azúcar, y a lo que ella respondió que el café cubano es muy amargo, lo quiero con azúcar, y entonces se quedó la frase.
Qué linda frase, ¿verdad? Sí, esa frase, sí, que la identificó, que la hizo suya, que la hizo de Cuba, azúcar para el café. El café, además que en Cuba sigue siendo regulado, un producto casi prohibitivo, el café bueno para los cubanos, y hasta el café malo sigue siendo prohibitivo. ¿Por qué? Porque en la cuota no alcanza esas onzas de café que nos dan o que nos daban en Cuba, y que muchas veces la gente tiene que trapichar, como decimos en buen cubano, cambiar a veces el que toma café, pues lo cambia por a lo mejor por una pastilla de jabón en el campo, por un poquito de aceite,
o meterse en el mercado negro.
Exactamente.
Esa es una realidad.
No hay quien escape del mercado negro en Cuba, Sisto. Es imposible. La gente subsiste como puede. Ese café que sale del Escambray, que sale de la Sierra Maestra, es del Escambray, dicen que se dedica básicamente al consumo nacional, y el café de la Sierra Maestra es el que las variedades que se siembran allí, las que más se exportan. Hay un café de montaña, el Crystal Mountain, que se hace derivado del café de Topes de Collante, el que se siembra en Topes de Collante. Hay muchas variedades, pero en realidad el café bueno, como el tabaco bueno, como el ron bueno, se exporta, no llegan a la mesa del cubano. Es triste, pero es así. Y los cafeteros cubanos, me gustaría que ellos escucharan ahora una décima, que es muy antigua. Es de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese gran poeta matancero, La flor del café.
Prendado estoy de una hermosa por quien la vida daré, si me acoge cariñosa. Porque es cándida y hermosa como la flor del café. Son sus ojos refulgentes, grana en sus labios se ve, y son sus menudos dientes blancos, parejos, lucientes como la flor del café. Una sola vez la hablé y la dije, me amas, Flora, y más cantares te haré que perlas llueve la aurora sobre la flor del café. Ser fino y constante juro, de cumplirlo estoy seguro, hasta morir te amaré porque mi pecho es tan puro como la flor del café. Ella contestó al momento, de un poeta el juramento en mi vida creeré, porque se va con el bien como la flor del café. Yo repuse, tanta queja suspende, Flora, porque también la mujer se deja picar de cualquier abeja como la flor del café. Quiéreme, trigueña mía, y hasta el postrimero día no dudes que fiel seré. Tú serás mi poesía y yo tu flor de café. A tu vista cantaré y lucirá el arrebol que a mis dulces trovas dé. Como a los rayos del sol brilla la flor del café. Suspiró con emoción, miróme, calló y se fue. Y desde tal ocasión, siempre sobre el corazón, traigo la flor del café.
Deja que nuestro colega Orlando González Esteban se entere de que estuvo en Alborada, Guajira.
Sí, señor, está invitado. Él siempre está invitado, ¿eh? Es una persona maravillosa. Esta décima de la flor del café me recuerda a mi infancia, porque yo he visto durante muchos veranos la flor del café con mis abuelos, que tenían cafetales en Mayaría abajo. Y era maravilloso ir a recoger café con ellos, verlos tan involucrados en su trabajo. Los grandes secaderos llenos de café, con aquellos rastrillos de madera con que se rastrilla el café y durante varios días al sol, luego pasa por un proceso para los molinos o en pilones que lo descascaran. Y ese olor es diferente. Cada olor del café en la etapa en que está es diferente. Hay un olor muy dulzón, cuando el fruto está bien en la mata, bien madurito, que además hay que recogerlo con mucho cuidado. No se puede ordeñar la mata, porque dañamos entonces los granos que están verdes y los tumbamos, y eso hace mucho daño al cultivo. Y está el café, el olor del café cuando está en el secadero, que es diferente, y cuando está también en el pilón, que se le quita la cáscara. Y el café cuando está allá en la cafetera. Ese es el que más me gusta. Y yo sé que lo van también. Y nos hace mucha falta esta hora.
Pero no parece.
¿Qué no? ¿Por qué?
Porque no trae, no hace ya café.
Es que no nos alcanza el tiempo con tanto trabajo, pero es que es muy bueno. Y Nico Saquito también me gusta mucho. Y sé que en Cuba a la gente de antes, como decimos, a los tíos, a los abuelos, a esa gente que está en el campo, también les gusta Nico Saquito. Y vamos a irnos con eso, ya que estoy en mi cubita. Gracias, Cuba. Buen fin de semana para todos.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma propitando a que le compré. Porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba
para verla llorar.
Para que pague los sufrimientos que aquí en Cubita me ha hecho pasar. Con tanto cuento y tanto dominio y nunca me pudo a mí dominar. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba.
La verdad del maleconazo. Un programa especial que repasa los sucesos del 5 de agosto de 1994, cuando el pueblo de Cuba se levantó en el malecón habanero en gritos de libertad y fue reprimido brutalmente por las fuerzas del régimen castrista. La verdad del maleconazo. Este lunes a las 8:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:30 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. De 5 a 7 aquí estamos con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. La asistencia técnica a cargo de Teudy Giró. Danilo Fuentes Viñoli se ocupa de la producción. En la sala de redacción Jorge Martínez. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, ha estado ocupándose de cuestiones referentes a Cuba desde hace ya algunas semanas, ocupándose y reflejándolo en su cuenta de Twitter. Por ejemplo, ha expresado en el día de ayer su preocupación por la situación que enfrenta el preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García.
Así es, lo dijo en Twitter, como bien decías, Breyer, que está muy preocupada por los informes de abusos y sobre todo amenazas contra Rodríguez García y su familia.
Dijo también que Estados Unidos continúa apelando al régimen cubano para que libere a los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Manuel de Jesús Rodríguez García inició una huelga de hambre el 23 de julio. Fue condenado a 8 años de privación de libertad el 2 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Y la Comisión Internacional de Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, se ha ido a Costa Rica, donde un grupo de congresistas, de diputados ticos, ha presentado ante la legislatura y también la presidencia del país una solicitud para que se constituya un tribunal penal internacional que tenga su sede en San José y que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano. Pedro Corzo amplía.
El presidente de la Comisión Justicia Cuba, René Bolio, se encuentra en Costa Rica, donde fue presentado en el día de ayer un documento en que insta al presidente del país, el señor Carlos Alvarado, a apoyar un proceso que dé inicio a la constitución de un tribunal que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de los hermanos Castro. Bolio, ¿en qué condiciones quedaron estos acuerdos y cuáles son los pasos a seguir?
Primero es que el diputado Drago Donalesco ha iniciado un procedimiento para que desde Costa Rica se pueda impulsar la creación del tribunal que juzgará los crímenes de lesa humanidad del castrismo. Este procedimiento inicia en el Poder Legislativo, es la Asamblea Legislativa de Costa Rica, e inicia como un documento que presiona al presidente de la República, Carlos Alvarado, para que pueda él iniciar los procesos de creación del tribunal. Y se espera, y se le presentó un proyecto de resolución al presidente para que pueda iniciar a colaborar con la creación de este tribunal, y esperemos que en el transcurso de estos próximos días o próximas semanas podamos empezar a tener respuestas del Poder Ejecutivo de aquí de Costa Rica.
El diputado republicano costarricense Drago Donalesco le pidió al presidente del país que firme de inmediato, junto con su canciller, la condena pública hacia la dictadura castrista y exprese su total conformidad para la creación de un tribunal penal internacional que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertades. Desde Miami, Para Radio y Televisión Martí, Pedro Corso.
El déficit de medicamentos en la isla está provocando un incremento del riesgo en personas con patologías crónicas, según alertan médicos en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Médicos en la isla alertan sobre el riesgo que enfrentan las personas con enfermedades crónicas ante la escasez de medicamentos en farmacias, policlínicos y hospitales. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías informa que esta situación puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes y la alternativa que están ofreciendo las autoridades es la medicina verde.
Aquellas personas con enfermedades crónicas que no encuentran sus medicamentos, las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, sufren descontrol de sus patologías que pueden inclusive estar al traste con sus vidas. Ellos quieren dar una visión de lo que ellos llaman medicina alternativa, pero es que aquí, por lo menos en Manzanillo, las farmacias que se dedican a la venta de lo que se llama medicina verde no cuentan ni con gran diversidad de medicamentos ni tampoco con una gran oferta.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano comenta lo compleja de esta situación para los galenos.
Es bastante complejo cuando tú estás en una consulta y no puedes brindarle una atención a un paciente medianamente eficaz porque te faltan prácticamente todos los medicamentos y cuando no los apagones, la falta de agua es el amor a la profesión lo que nos mantiene a veces nosotros ejerciendo.
Y en Palma Soriano, el doctor Arnoldo de la Cruz reporta que el faltante de medicinas está provocando la descompensación de enfermos que entonces tienen que ser ingresados en hospitales.
Se pierden 2 y 3 meses y los pacientes con enfermedades crónicas están sometidos a esta situación y se descompensan en la mayoría. Hay medicamentos que no se pueden sustituir. Esos pacientes que se descompensan hay que ingresarlos.
Autoridades cubanas han reconocido que el déficit de medicamentos en las farmacias cubanas ha aumentado en el primer semestre del 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, como fiel reflejo de la situación tan deteriorada en que se encuentran numerosos hospitales en Cuba, casi todos en definitiva, está el caso de esta bebé de pocas semanas, hija del opositor Demi Valdés Arduí, que fue víctima de mala práctica hospitalaria, es decir, negligencia médica, por parte de una enfermera del pediátrico de Santa Clara. Sarduy ha denunciado que también a su otro hijo de 4 años se le había negado atención médica hace un tiempo debido a su condición de opositor al régimen.
Nosotros llegamos aquí al hospital con una niña de solo 7 días nacida, con una sepsis generalizada. Me hicieron la punción aquí en el hospital y le hicieron todo eso. Le mandaron a hacer unos análisis, ya que la niña tiene un estafilococo en la sangre. Ya ella tenía un antibiótico, pero le cambian el antibiótico que él y le ponen otro antibiótico más fuerte. Cuando llega el momento de una enfermera, parece que estaba muy apurada por ir, entonces acelera el goteo del antibiótico de la niña. Entonces eso le provoca a la niña una reacción que se llama hombro rojo. Fue una reacción provocada porque ella le aceleró el goteo del antibiótico a la niña. Entonces yo me dirigí ayer por la mañana a Salud Pública Provincia y cuando yo me dirijo a ese lugar me hacen un operativo de policía, me acercan allí en ese día, a seguridad de Estado, para que yo me sintiera como que amenazado o con miedo. Y me atendió el subdirector provincial de Salud Pública. Eso ya estaba preparado por la misma seguridad del Estado. Me dijo, mira, nos vamos para el hospital infantil y ahí nos reunimos con todas las personas y entonces ya yo le dije, está bien, yo lo que quiero es denunciar esto y quiero llevar esto hasta donde tenga que llevarlo. Buscaron a la jefa del PAMI provincial, a la jefa de las enfermeras, pero nunca le llegó la enfermera que le hizo salir. Yo tengo otro niño que son 4 años, tiene una enfermedad en la piel y el director del municipio de Placeta de Salud Pública me denegó la atención médica por mi posición de ser opositor de defensor de los derechos humanos.
Demi Valdés Arduí, quien lleva un marcapasos puesto, fue expulsado del hospital tras hacer esta denuncia. La hizo inicialmente en Facebook en relación con la mala práctica o la negligencia médica cometida en el caso de su hija recién nacida.
Por otro lado, en Cuba se reestructura una jornada que agrupa a jóvenes católicos. La información la ofrece ahora Ivette Pacheco.
La Iglesia Católica Cubana reajusta las actividades por la Jornada Nacional de la Juventud que se celebra en la isla del 1 al 4 de agosto tras decisión del gobierno de Cuba de autorizar los actos públicos únicamente en la diócesis de Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí el padre José Félix Pérez, portavoz de la Conferencia Episcopal con sede en La Habana.
Y exactamente, esta es la palabra, reajustes, dado que se pensaba hacer en
Santiago de Cuba, la participación de varios miles de jóvenes de todo el país. Pienso que a Santiago porque fue la sede original. No tengo las razones por las cuales se le impide hacer en otras diócesis.
La Jornada Nacional de la Juventud tenía previsto a Santiago de Cuba como sede principal, pero el arzobispo de esa diócesis, Monseñor Dionisio García, informó en una carta que el encuentro debía replantearse debido a la crisis económica en la isla.
Como se explicó a través de una carta, las circunstancias en este momento condicionan la transportación muy escasa y costosa, otro tipo de dificultades logísticas.
Desde Holguín, el párroco Pablo Emilio Presilla Romero dijo a Radio Martí que todo lo planificado se llevará a cabo.
Y el viacrucis será público, se utilizarán dos templos grandes de la ciudad para las catequesis y las celebraciones de la misa. Las familias holguineras han brindado la casa para alojar a los 142 jóvenes. Vamos a utilizar mayormente nuestras estructuras eclesiásticas.
Por su parte, el Movimiento Cristiano Liberación denunció en su página web que con la medida el gobierno ha realizado otro boicot contra la Jornada Nacional de la Juventud al prohibir que se realicen actividades fuera de las iglesias. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La cantante cubana Aidé Milanés ha tenido palabras de apoyo para la profesora expulsada del Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana, Omara Ruiz Urquiola.
Perder a Omara es que las nuevas generaciones pierdan. Perder a Omara es que pierda Cuba. Y fue lo que escribió Milanés junto a una publicación en Facebook de uno de los estudiantes de Ruiz Urquiola.
En su publicación, la hija de Pablo Milanés enfatiza en que los directivos del Ministerio de Educación Superior deberían recapacitar sobre esa mala decisión por el bien de la educación en Cuba.
Y por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza estudia retirar el nombre del Che Guevara a un parque y una calle de la ciudad.
El Partido Popular y también la formación política Ciudadanos han respaldado la moción presentada por la formación derechista Vox, cuyo portavoz Julio Calvo afirmó que el nomenclátor, o sea, el catálogo de nombres geográficos de Zaragoza, está reservado a personajes de relevancia histórica que se destaquen por su bonhomía, humanitarismo o contribución a las artes y las ciencias.
Y a su juicio, estas características no se dan en Ernesto Guevara, a quien definió como un personaje claramente siniestro que se distinguió en su momento por su crueldad, homofobia y xenofobia.
Por supuesto, ha habido oposición a esta propuesta. Alberto Cubero, dirigente del Partido Comunista allí en Aragón, rechazó la moción y señaló que todos los personajes relevantes tienen luces y sombra y que Ernesto Guevara es un referente en la lucha contra las dictaduras latinoamericanas.
La verdad del maleconazo. Un programa especial que repasa los sucesos del 5 de agosto de 1994, cuando el pueblo de Cuba se levantó en el malecón habanero en gritos de libertad y fue reprimido brutalmente por las fuerzas del régimen castrista. La verdad del maleconazo. Este lunes a las 8:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mucho Manolo, el artista Mucho Manolo, está desde hace 3 años viviendo en San Juan, en Puerto Rico. Fue muy crítico cuando estuvo en Cuba con algunos de sus temas en relación con el régimen de La Habana. Y la página de Radio y Televisión Martí lo entrevistó. De ello nos habla Luis Felipe Rojas, aquí en Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Obtuvimos una entrevista exclusiva con el artista Mucho Manolo. Quizás no le diga mucho a ustedes, pero es un cantante de rap que desde Santiago de Cuba y apoyando a la Unión Patriótica de Cuba puso en boca de muchos aquellos pegajosos temas como Policía, tú no me molestes, abajo quien tú sabes. Se pegó mucho, se radicó en Puerto Rico y desde entonces ha grabado con Gilberto Santa Rosa y con otros artistas. En esta entrevista nos habla de cómo lo recibió el pueblo de Puerto Rico, de cómo pudo adaptarse, aunque le ha sido bastante fácil por el idioma, pero de cómo los artistas lo recibieron y lo ayudaron a que su carrera saliera adelante. Les recomiendo a los que puedan que lean esta entrevista y a los que puedan también que escuchen cómo se va a pasar a través de las ondas de Radio Martí la versión en audio completa. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:45 tenemos de nuevo la información del tiempo. Ahora, pues, naturalmente, Lázaro Domínguez va a reiterar algo que tiene que ver con Cuba en cuanto al pronóstico y también referirse a esta baja presente en el Atlántico. ¿Es una baja presión o es que se han dado de baja los fenómenos que habitualmente se presentan allí?
No, sí, es una baja presión. Efectivamente, Rafael, un amplio centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico, a medio camino entre las islas de Cabo Verde y el Arco de las Antillas Menores, está provocando una limitada cantidad de chubascos y tormentas eléctricas. Es posible el desarrollo de este sistema como una depresión tropical mientras se mueve al oeste-noroeste rumbo al Arco de las Antillas Menores, donde pudiera llegar en los primeros días de la próxima semana. Para Cuba, bueno, continúan los nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump volvió a quitar la guerra comercial con China con la imposición de nuevos aranceles del 10% sobre importaciones a partir del 1 de septiembre.
Managua. El gobierno de Nicaragua dio por canceladas de manera oficial las negociaciones con la oposición para superar la crisis sociopolítica del país que ha dejado cientos de muertos, según informó la Nunciatura Apostólica.
San Juan. La incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernador de Puerto Rico se agudizó después de que legisladores marcaran días distintos para confirmar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y que así pueda sustituir a Ricardo Rosselló, cuya renuncia será efectiva hoy viernes.
Europa.
París. El Ministerio francés de Exteriores indicó que Francia, como Alemania y el Reino Unido, no apoya las sanciones de Estados Unidos contra el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif.
Copenhague. El rapero estadounidense A$AP Rocky, en prisión preventiva desde hace casi un mes por agresión en una pelea callejera, declaró en el juicio contra él en Estocolmo que había actuado en defensa propia y que quiso evitar el enfrentamiento.
Viena. El gobierno de Argentina presenta este viernes la candidatura de su embajador en Austria, Rafael Grossi, para ser el próximo director general de la Agencia Nuclear de la ONU y suceder así al fallecido Yukiya Amano.
Asia.
Seúl. Corea del Norte lanzó este viernes desde su costa oriental dos misiles de corto alcance, su tercera prueba de este tipo en 8 días, mientras se esperan avances entre Pyongyang y Washington para reactivar el diálogo sobre desnuclearización.
Bangkok. Al menos 4 personas resultaron heridas este viernes tras la explosión de varias bombas caseras de escasa potencia en distintos lugares de la capital tailandesa, donde tiene lugar un foro político internacional.
Tokio. Japón decidió hoy despojar a Corea del Sur de su estatus de socio comercial preferente, lo que ahonda el deterioro de los lazos bilaterales entre ambos países a raíz de una disputa que tiene sus raíces en la colonización nipona de Corea.
Oriente Medio, África.
El Cairo. Tras semanas de escalada de violencia y centenares de muertos civiles en Idlib, el último bastión opositor en Siria, el ejército leal a Bashar al-Assad anunció un alto al fuego unilateral e inmediato, aunque condicionado a esa provincia septentrional.
Sanaa. El grupo terrorista Al-Qaeda atacó hoy viernes un campamento militar en el sur de Yemen. Según líderes tribales, hay al menos 20 soldados muertos.
Nairobi. Amnistía Internacional denuncia que el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, cumple mañana sábado 40 años al frente del gobierno, un periodo marcado por una larga lista de abusos y violaciones de derechos humanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré demostrándoles que el dictador Fidel Castro fue un mentiroso consuetudinario. Encontré en mi computadora un discurso del comandante en jefe. Lo abrí y en unos vistazos descubrí un montón de mentiras, aparte de las que ya había encontrado el autor de las 100 mentiras de Fidel Castro, el ingeniero Humberto Corso. Anoté algunas de las descubiertas por mí hoy para también compartirlas con ustedes más adelante. La publicación y divulgación de las 100 mentiras del mentiroso en jefe tiene muy molestos a los esbirros de la seguridad del Estado y a los líderes de esa revolución fracasada que monitorean estas transmisiones día a día. El propio dictador actual, el general Raúl Castro, ha estado al tanto de esta divulgación porque informa, en especial al pueblo en la isla esclava, de esa parte de la historia que la revolución no puede negar, porque ahí están los periódicos. No pueden decir que hay manipulación, que es una campaña del imperialismo yanqui, y eso para ellos es un trago amargo y preocupante. Al mismo tiempo, una cantidad de cargos inimaginables en un país libre. Quizás muchos de ustedes que me escuchan conocerán por vez primera la forma en que el desaparecido dictador controlaba absolutamente todo el poder. Hubo una época, durante años, que era el secretario del Partido Comunista, el primer ministro, el presidente de Cuba, el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Consejo de Ministros, el supervisor general de todos los ministerios, el comandante jefe de las tropas de aire, mar y tierra, además de otros cargos tales como comandante en jefe, el líder máximo, líder de la revolución, etcétera, etcétera. Y para terminar, otra de sus mentiras, dijo Fidel Castro: deseamos establecer en Cuba una verdadera democracia, sin trazo alguno de fascismo, peronismo o comunismo. Esto lo declaró en una conferencia en Nueva York con el doctor Gaín Zapaz, director del periódico La Prensa de Buenos Aires, el 23 de abril de 1959. Y hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Qué cosa, ¿eh? Qué cosas tiene la ciencia. Allá en los Emiratos Árabes Unidos se están utilizando miles de toneladas de estiércol de camello para alimentar la producción de cemento, con un impacto positivo para el medio ambiente, según afirman. Miguel Ángel Rivera amplía.
Cada uno de los camellos en esta granja en los Emiratos Árabes Unidos produce diariamente unos 8 kilogramos de heces. Ahora se están utilizando en buena manera. Se están usando miles de toneladas de estiércol de camello para alimentar la producción de cemento,
reducir las emisiones y mantener los derechos animales fuera del vertedero. Cuando la Agencia de Gestión de Residuos propuso por primera vez la idea, la gente se echó a reír, pero las pruebas encontraron que 2 toneladas de desechos de los animales podrían reemplazar 1 tonelada de carbón.
Fue antes del descubrimiento de petróleo en los Emiratos Árabes Unidos. Escuchamos de nuestros abuelos y abuelas que había algún tipo de estiércol que se utilizaba en ese momento como energía y lo quemaron para calentar las cosas o incluso para cocinar. Pero no estábamos pensando que realmente utilizaremos el estiércol de camello para la fabricación de cemento.
Los agricultores dejan los excrementos en las estaciones de recolección. Luego se mezcla con carbón para alimentar la caldera en una gran fábrica de cemento. El estiércol de vaca ha sido aprovechado como un recurso para generar energía desde Estados Unidos hasta China. El estiércol de camello es un combustible más raro, pero muy adecuado para esta área. Ras Al Khaimah es uno de los 7 emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos y es el hogar de alrededor de 9.000 camellos utilizados en la producción de leche y carreras. Y ahora, la producción de cemento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Este fin de semana que viene ahora se va a celebrar el Gran Prix Húngaro del Campeonato Mundial de Fórmula 1, la competencia motorizada más importante del mundo. Y de ello nos habla José Pepe Lacayo, al igual que hace un resumen de lo que pasó ayer en las Grandes Ligas.
Buenos días, amigos. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 reanuda este fin de semana con el Gran Prix Húngaro. Recuerden que Lewis Hamilton está al frente de la competencia general, 225 puntos, seguidos por el finlandés Valtteri Bottas, luego el holandés Max Verstappen, el alemán Sebastian Vettel, Charles Leclerc de Mónaco, Pierre Gasly, el francés, y en el séptimo lugar el español Carlos Sainz. En la escudería, en lo general, la Mercedes de primera con 409 puntos, Ferrari en el segundo lugar 261, Red Bull Honda en el tercero y McLaren Renault en el cuarto. Después de Hungría, la competencia se traslada a Bélgica el 1 de septiembre y luego Monza, Italia, el 8 de septiembre. Monza, la cuna, por decirlo así, una de las cunas del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En el béisbol de las mayores, los Astros de Houston derrotaron a los Indios de Cleveland 7-1. En ese partido hubo 2 cubanos por el equipo de Houston. Jordan Álvarez con 2 dobletes, impulsó 2 carreras, dejó 5 hombres en base, pero está bateando 329. Yulieski Gurriel, bueno, se fue en blanco de 4-0 con un boleto, dejó 6 hombres en base y su promedio es 296. La botaron Springer y Bregman. Para los Astros, por la tribu, Yasiel Puig, su primer partido con los Indios, un hit en 3 turnos al bate, 1 boleto, dejó 4 hombres en base, batea 253. Los Cachorritos de Chicago perdieron contra los Cardenales de San Luis porque Jack Flaherty solamente permitió un hit en este partido. Es más, los Cachorritos, un hit en 9 entradas completas, 7 innings para Jack Flaherty, 1 hit, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 9. El único imparable del partido para Houston, el cubano-americano recién adquirido Nicolás Castellanos. Por los Cardenales, Withers conectó su 10º jonrón, De Jong con 3 imparables, Withers con 3 impulsadas y Wong, Colton Wong, con 3 imparables. Tampa Bay Rays le barrieron la serie completa a los Medias Rojas de Boston, 3 juegos. Lo jonronearon por Tampa Bay Meadows, su número 17, Zunino, su número 6, Aguilar con 2 hits y 2 anotadas, Sogard con 2 hits y 2 anotadas. Por Boston, el cubano-americano Julito Martínez se fue en blanco de 3-0 con 1 boleto, se ponchó 3 veces, dejó 2 hombres en base, batea 295, Xander Bogaerts conectó 2 jonrones para Boston, demasiado poco y demasiado tarde. Y los Azulejos de Toronto derrotaron a los Orioles de Baltimore 11-5. Vladimir Guerrero Jr. con 4 carreras impulsadas, 2 jonrones, suma 13 en lo que va la temporada. También la botaron Grichuk, McKinley y Jansen. Por los Orioles, Boom Boom Mancini conectó su número 25. Hasta aquí los deportes, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Representantes del exilio cubano y de la Comisión Justicia Cuba viajan a Costa Rica para apoyar proyecto que juzgaría a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
La Guardia Costera estadounidense en Cayo Hueso interceptó una embarcación con 27 migrantes cubanos.
El presidente Trump afirma, sin ofrecer detalles, que considera aislar a Venezuela.
Alto funcionario estadounidense informa que Washington impulsará negociaciones para lograr acuerdos migratorios con El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá.
Radio Martí Noticias.
Ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Son las 6:01. En esta emisión de hoy, viernes 2 de agosto. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ha viajado a Costa Rica una representación del exilio cubano, en este caso del directorio democrático cubano que encabeza Orlando Gutiérrez, y también de la Comisión Justicia Cuba. ¿Por qué? Porque ha surgido ahí en Costa Rica la iniciativa de 11 diputados que están impulsando la creación allí en el país de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Nuestro colega Ricardo Quintana entrevistó, recogió declaraciones de Orlando Gutiérrez, del directorio, y también del principal diputado costarricense, el que está al frente de esta propuesta, que es Dragos Dolanescu.
Costa Rica surge como apoyo destacado a los esfuerzos de la organización no gubernamental Justicia Cuba para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. 11 diputados apoyan este esfuerzo.
Han emitido una solicitud ejecutiva pidiéndole al presidente de la República que instale o ayude a instalar un tribunal internacional que juzgue de hecho y de derecho al régimen castrista por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y contra diferentes pueblos del mundo.
El diputado costarricense Dragos Dolanescu dijo que ha solicitado al presidente de la República, Carlos Alvarado, firmar junto con su canciller una condena pública a la dictadura castrista y que manifieste su total conformidad con la creación de un tribunal, según sus palabras, que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertad.
Para mí es realmente un orgullo, siendo descendiente de rumanos que fueron perseguidos por el régimen de Nicolae Ceaușescu, el poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, firme y acepte y se impulse la Comisión de Justicia Cuba. Y de una vez por todas, llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad, por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba.
Por otro lado, Kimberly Bryer, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su preocupación por la situación que enfrenta el preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García.
Lo puso en su cuenta de Twitter. Bryer dice que está muy preocupada por los informes de abusos y amenazas contra este preso y también contra su familia. Y agrega que Estados Unidos continúa apelando al régimen cubano para que libere a los presos políticos y que respete las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Manuel de Jesús Rodríguez García inició una huelga de hambre el 23 de julio. Fue condenado además a 8 años de privación de libertad el 2 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Y cuando no es en la cárcel y cuando no es en las calles, es en la prensa oficial. En las últimas semanas, sobre todo el periódico Granma ha arremetido contra opositores y activistas, al igual que periodistas independientes. Y a esto ha reaccionado uno de la oposición, el activista Manuel Cuesta Morúa, entrevistado por Yolanda Huerga.
El periódico Granma advirtió que no se permitirán mercenarios, en una franca alusión a los opositores al régimen, los cuales, según el texto, tendrán que enfrentar las leyes existentes para estos casos.
Porque el gobierno cubano ha aprobado una constitución y solo lo ha hecho para violarla. Y violarla en lo que es fundamental en una constitución, que es garantizar los derechos de la ciudadanía. Y si quieren aplicar la ley, que la apliquen.
Respondió Manuel Cuesta Morúa, historiador y representante de la plataforma opositora Otro 18.
Por cierto, la descripción que hace del mercenarismo más bien corresponde a la política de Estado que durante muchos años siguió el propio gobierno cubano en Asia, África y América Latina. Debo recordar que son 39 misiones de penetración mercenaria, en los términos en que ellos lo describen, en 17 países de América Latina.
El artículo publicado el martes por el vocero oficial del Partido Comunista apunta a un grupo de más de 600 cubanos que dirigió una carta abierta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para invitarla a visitar el país y denunciar presuntos abusos cometidos por el régimen, tal como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.
Por cierto, ya hay más de 1,000 ciudadanos cubanos que están apoyando esta invitación a Bachelet para que visite Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un barco de la estación de la Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó una embarcación mediana de 18 pies con 27 migrantes cubanos. 22 eran hombres, 4 mujeres y un niño.
Tras recoger a estos 27 migrantes, la Guardia Costera les proporcionó alimentos, agua, refugio y atención médica.
El capitán Jason Bryan, de la Guardia Costera del Séptimo Distrito, en el sur de la Florida, dijo que la primera prioridad es la seguridad en el mar y advirtió que estos viajes en embarcaciones mal equipadas son un peligro.
Eso sí, el oficial Ryan dijo que la Guardia Costera mantiene en vigor su política de interceptar y detener los intentos de migración ilegal a Estados Unidos.
Aproximadamente 438 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del mar en el año fiscal 2019, en comparación con 384 en el año fiscal 2018.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:07 tenemos ahora el segmento de la noticia en perspectiva. Aquí está Tomás Cardoso.
Vámonos a la capital. Desde allí, la presentación del destacado periodista Iván García. Vamos a hablar de los Juegos Panamericanos. Estamos ante la cita continental del deporte. Hasta el 2011, la delegación cubana pues ocupó, detrás de Estados Unidos, pues el segundo puesto. En 2011, en Guadalajara, Cuba obtuvo 58 medallas de oro y un total de 136 medallas. Ya en el 2015, en Canadá, hubo una depresión. Del puesto número 2, Cuba pasó al puesto 4. detrás de Canadá, Brasil. Cuba solo tuvo 36 medallas y un total de 97. Las expectativas para estos Juegos de Lima, Perú, del gobierno cubano era ganar al menos más de 40 medallas de oro y aspirar a revalidar al menos el cuarto puesto, ¿no?, a nivel continental.
40 yo creo que va a ser muy, muy complejo. A ver, lo que sabe un poco a la recuerdo todavía, ¿no?, es lo que son los deportes de combate, ¿no? Por ejemplo, el profesor era 9 finalistas, de ellos, profesor de 7, 8, incluso hasta los 9 pudieran ganar medallas de oro. Luego está la lucha greco-romana, que pudiera aportar 4 o 5, la libre de un par de ellos, 3, la del judo también, entre femenino y masculino, 5 o 6. A eso suma de 2, 3 el ciclismo y 6, 7, 8 el atletismo. Ahí están concentrados los. Es decir, no lo he sumado hacia los deportes, pero no sé, me dan alrededor de 30 y tantos títulos, más 5, 37. El punto es que México, que yo creo que es el que va a pelear el cuarto lugar con Cuba, pueda superar esos 37, ya tiene 13, ya tiene parte del camino y no ha empezado el clavado, donde los mexicanos están muy fuertes y otras ramas, sobre todo algunos deportes colectivos. La natación también pudiera, sobre todo, porque Brasil yo estoy convencido que va a ser el tercer lugar. Entonces el cuarto puesto yo creo que Cuba pues, pudiera, pero ahora 40 medallas le va a ser difícil. Ellos perdieron algunas posibilidades en Taekwondo, a pesar de que en el tiro tuvieron medallas que no eran esperadas, pero yo creo que por ahí van las cosas más o menos. Yo creo que cuarto lugar y nota sombra incluso, si queda quinto, es decir, si México lo supera. Colombia también es muy fuerte, por ejemplo, la competencia esta de patinaje, de competencia de patinaje, de mountain bike, no solo a nivel panamericano, sino a nivel mundial.
¿En ciclismo también?
Sí, claro, desde luego. Y entonces ya yo se lo puedo pronosticar que, por ejemplo, para el 2023, incluso ya Cuba le va a costar trabajo estar entre los 7 primeros, cada vez deporte más caro. Aquí todavía no se aplica la sabermetría, no se aplica toda una serie de conceptos modernos. Y entonces, si eso tú lo agregas, que no hay plata, la desidia, donde se han perdido no solo en muchísimas piscinas que ya no están funcionando, el campo de béisbol solo en La Habana, más de 55, pues ahí está el desastre, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El presidente Donald Trump ha manifestado, sin dar detalles, que está considerando un bloqueo o aislamiento de Venezuela. Vamos a conocer un poco más con este reporte que nos envía desde Washington, Tony Cano.
Cuando un periodista le preguntó en la Casa Blanca si estaba considerando tal medida, dada la cantidad de participación de China e Irán en Venezuela, Trump dijo, sí, lo estoy, sin ofrecer detalles. Trump ha impuesto una serie de sanciones cada vez más intensas a Venezuela para presionar a Maduro a renunciar y previamente se ha negado a descartar acciones militares. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dejaron en claro que están centrados en medidas económicas y diplomáticas y no han mostrado signos significativos de tomar opciones militares. Los aliados latinoamericanos de Washington también han advertido contra la intervención militar estadounidense. Estados Unidos y la mayoría de países occidentales reconocen a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. El Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Cruz Roja de Venezuela ha recibido 3 envíos de ayuda humanitaria, según nos cuenta desde Caracas Álvaro Algarra.
El segundo cargamento de ayuda humanitaria que llegó al país, procedente de Italia, está conformado por 34 toneladas de medicamentos y otros insumos, confirmó el director de comunicaciones de la Cruz Roja de Venezuela, Luis Farías.
Bueno, este es el tercer envío que recibimos en el marco de nuestro plan de asistencia. Con este envío se sumarían 82 toneladas. Hasta ahora, pues, lo que hemos recibido en los anteriores 2 envíos, con eso hemos podido llegar a 14 estados del país, a 24 hospitales y ambulatorios.
En ese contexto, médicos, pacientes y trabajadores del sector de la salud en Venezuela exigieron una distribución equitativa de esos medicamentos enviados por la Cruz Roja desde Italia.
De los anteriores puedo decirte que llegaron a diferentes entes, a diferentes hospitales. Pero a nosotros, Distrito 3 como tal, al menos a mi programa Salud Sexual y Reproductiva, no llegaron.
¿Esos son distribuidos quién sabe de dónde?
pero mayormente no llegan aquí. Los distritos sanitarios están sin nada, al igual que los hospitales.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, anunció un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para la distribución de la ayuda en el marco de la operación de asistencia técnica humanitaria. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una ayuda humanitaria que no hace disminuir el éxodo de los venezolanos acosados por el hambre y la escasez de medicamentos. El tema lo aborda también desde la capital de Venezuela, Adriana Núñez Rabascal.
El hambre, los bajos salarios y la escasez de medicinas son las principales razones que los venezolanos consultados por la Voz de América esgrimen para emigrar.
Aquí no hay futuro.
Julio espera en el consulado de Chile el turno para solicitar la visa de responsabilidad democrática. Tenía una carpintería en las afueras de Caracas, pero el acelerado aumento de los precios a diario hizo que perdiera sus clientes y cerrara su negocio de años.
Cada vez tenemos más depresión económica, cada vez tenemos menos posibilidades, incluso hasta posibilidades de salir del país. Cada vez se nos van cerrando más las puertas.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro insiste en que la emigración es promovida por una crisis creada por agentes económicos internacionales, de la que dice él no es responsable.
Los venezolanos consultados advierten que cada día sienten que es más difícil salir de Venezuela, pues denuncian ineficiencia del Estado al momento de entregar documentos, como es el caso de los certificados de no poseer antecedentes penales, requisitos indispensables para poder entrar a otro país de manera legal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Son las 6:15 minutos. Todo parece indicar que la onda tropical que hay al noroeste del Caribe es la que nos está afectando aquí en el sur de la Florida, con estas intensas lluvias. Además, repentinas lluvias, porque de buenas a primeras aparecen, desaparecen. Están ausentes durante algunas horas, pero vuelven a aparecer con gran ímpetu. ¿Qué cree usted de eso, Lázaro Domínguez?
Rafael, se parece, pero no es la misma.
¿No es la misma?
No es la misma, ¿no?
Bueno, pues entremos en detalles.
Bueno, pues te explico, Rafael. Hay una onda tropical bien estructurada esta mañana. Está afectando las aguas del noroeste del Caribe y se extiende desde la costa sur de Pinar del Río hacia las vecindades de Cabo Gracias a Dios, en las costas de Nicaragua. Esta onda, Rafael, está acompañada de un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas. Las más intensas están entre las Islas Caimán y la isla de Swan. Se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17 minutos. Ahora abordamos otros temas informativos y muchos de ellos tienen que ver con lo que se origina aquí en Estados Unidos, no solo en cuanto a inmigración, sino también en cuanto a esta situación que Washington aborda en relación con la desnuclearización de la península coreana y también las relaciones comerciales con China. Hablando de esto último, ellos siguen negociando, pero ahora China rechaza la imposición arancelaria anunciada la víspera por Trump y dice que no es el camino correcto para resolver las tensiones entre ambos países. Entremos en detalles con Franz Press.
Donald Trump vuelve a tensar las negociaciones con China. El presidente estadounidense anunció el jueves en Twitter aranceles de 10% a 300 mil millones de importaciones chinas a partir del 1 de septiembre. No obstante, el mandatario señaló que las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo seguirán adelante. Trump aseguró que China había accedido a comprar productos agrícolas de Estados Unidos en gran cantidad, pero no lo hizo. El presidente también dijo que su homólogo chino Xi Jinping se había comprometido a detener la venta de fentanilo a Estados Unidos, pero eso no ha ocurrido. Las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín habían sido retomadas esta semana en Shanghái, con el objetivo de poner fin a una guerra comercial desatada hace poco más de un año por Trump para forzar a China a negociar. Un nuevo ciclo de conversaciones está previsto para el próximo mes en la capital estadounidense.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este jueves que el gobierno del presidente Donald Trump está listo para reanudar las negociaciones con Corea del Norte. También se reunió con su homólogo chino Wang Yi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo abogó por continuar el diálogo con Corea del Norte un día después de que Pyongyang probara un nuevo sistema de lanzacohetes teledirigidos. Pompeo habló en una conferencia de prensa en Bangkok en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
We stand ready to continue our diplomatic conversation.
Él dice que están listos para continuar la conversación diplomática con Corea del Norte. Dice que lamenta que parece que no va a tener la oportunidad de hacerlo en Bangkok, pero que están dispuestos. Pompeo también abordó en la capital tailandesa la desnuclearización de Corea del Norte con su homólogo chino Wang Yi. También trataron de limar asperezas por las tensiones comerciales que han derivado en la aplicación del incremento de tarifas arancelarias en varios productos, una guerra comercial cuyos efectos ya se comienzan a notar en la economía mundial. Pompeo aseguró a los países del bloque que Estados Unidos nunca pidió a los países del sudeste asiático elegir entre Washington y Pekín. Él dice que el compromiso de Washington con esa región no ha sido y no será un ejercicio de suma cero. Dice que los intereses de Washington convergen simplemente de manera natural con los de ellos, con beneficio mutuo. Por su parte, el canciller chino precisó a la salida del encuentro que fue una oportunidad para minimizar las diferencias y trabajar en los campos de mutuo beneficio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Corea del Norte ha lanzado otros dos proyectiles en las últimas horas. Ayer, Francia, Reino Unido y Alemania condenaron el ensayo de un nuevo sistema de lanzacohetes por parte del régimen de Kim Jong-un. Y aquí en Estados Unidos, pues está la pretensión de impulsar negociaciones para alcanzar acuerdos migratorios con varios países: El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá. France Press amplía.
Estados Unidos buscará alcanzar acuerdos con El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá para frenar la migración irregular. Así lo expresó el jueves el secretario interino de Seguridad, Kevin McLennan, quien visita Guatemala para dar seguimiento al pacto firmado la semana pasada. El funcionario insistió en que el fenómeno migratorio es una responsabilidad regional y por ello Washington firmó también un acuerdo importante con México. Aseguró que con los convenios los centroamericanos podrán optar a visas agrícolas temporales. En tanto, el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhardt, dijo a periodistas que espera que la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia de justicia del país, resuelva una lluvia de amparos contra el acuerdo para determinar el camino legal a seguir. Defendió además que el acuerdo fue suscrito sin ninguna amenaza o presión de Estados Unidos, como han señalado sus críticos, aunque reconoció que la advertencia de Trump de grabar exportaciones y remesas sigue vigente.
Porque no solo es dejar de darle oportunidades de trabajo a las familias, es poner al sector exportador en riesgo. Es poner en riesgo el nivel de ingreso de las familias que dependen de las remesas.
El acuerdo convierte a Guatemala en un tercer país seguro, es decir, que quienes aspiran a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por ese territorio deberán hacer allí su solicitud.
Y en Nicaragua, el gobierno dio por canceladas las negociaciones con la oposición, según informó el nuncio apostólico Waldemar Estanislao Sommertag.
El nuncio, quien participó como testigo en las negociaciones, dijo a la prensa que el 30 de julio el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, le había comunicado al Vaticano la cancelación de esas conversaciones.
Según Sommertag, Moncada culpó a la opositora Alianza Cívica del fracaso de las negociaciones.
La Alianza Cívica indicó que el gobierno del presidente Ortega no le ha comunicado su decisión de abandonar las negociaciones. Hamza, el hijo de Osama Bin Laden, heredero del liderazgo del grupo terrorista Al-Qaeda, fue asesinado, según informaron medios norteamericanos citando a funcionarios estadounidenses.
NBC News dijo que tres funcionarios estadounidenses confirmaron que tenían información sobre la muerte de Hamza Bin Laden, pero no dieron detalles del lugar o la fecha.
Posteriormente, el New Times citó a dos funcionarios estadounidenses que dijeron que tenían confirmación de que fue asesinado durante los últimos 2 años en una operación que involucró a Estados Unidos.
Interrogado por reporteros en la oficina Oval, el presidente Donald Trump no confirmó ni negó el informe de la NBC. No quiero comentar sobre eso, fue lo que dijo.
Y en Rusia, la opositora Lyubov Sobol, que realiza una huelga de hambre allí en Moscú, ha dicho al gobierno de Vladimir Putin que mantendrán ella y otros las protestas públicas hasta que se le levante la exclusión que la invalida para participar en elecciones. Amado Gil amplía.
Con gritos de «Ustedes pueden detenernos, pero no pueden quitarnos a Lyubov», salieron el pasado fin de semana a la calle miles de rusos en protesta contra el gobierno de Moscú y a favor de la opositora Lyubov Sobol, quien en una entrevista amenazó con más calles si le mantienen la exclusión de participar en las elecciones de septiembre. Planeo salir a las calles de la ciudad todas las semanas. Tengo el derecho para eso. Y no estoy asustada por el posible encarcelamiento o las palizas o mis antecedentes penales. Sobol, quien es seguidora y estrecha colaboradora del reconocido opositor Alexei Navalny, actualmente preso, fue detenida 3 veces el pasado sábado durante las protestas. Lyubov Sobol, abogada de 31 años, es una de los 16 candidatos opositores que las autoridades han prohibido postularse en las elecciones de septiembre para la legislatura de la ciudad de Moscú, un voto visto como una carrera directa para la elección parlamentaria nacional en el 2021. El gobierno justifica su exclusión porque afirma que los candidatos no reúnen un mínimo de apoyo popular que se requiere. La joven opositora dijo a sus seguidores que el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, no quiere permitirle a ella ni a otros candidatos independientes de la oposición participar en las elecciones porque sabe que ganarán las elecciones de septiembre, que vencerán al patético partido Rusia Unida. Entre tanto, los arrestados por las manifestaciones del sábado en Moscú enfrentan penas de prisión bajo la acusación de disturbios masivos, una figura legal por la que ya otros opositores al gobierno cumplen cárcel. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una nueva ley entró en vigencia en Holanda que prohíbe la ropa que cubre totalmente el rostro, incluidos la burka y el niqab de las mujeres musulmanas.
La prohibición se aplicará en el transporte público, los edificios de gobierno, las instituciones de enseñanza y hospitales.
A las 6:26, de nuevo la información deportiva con José Pepe Lacayo, quien se refiere a lo que pasó ayer en el béisbol y también resalta o tiene detalles de lo que le pasó al jardinero cubano de los Indios de Cleveland, Yasiel Puig, quien fue suspendido.
Buenos días, amigos oyentes. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. El pelotero cubano de los Indios de Cleveland, Yasiel Puig, fue suspendido 3 juegos por la oficina del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas por pelear contra los Piratas de Pittsburgh la misma noche que fue canjeado, o sea, hace 3 días, de los Rojos de Cincinnati a los Indios. Yasiel Puig dijo que apelaría esa suspensión. Anoche en las mayores, los Mets derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-0. En ese partido, Robinson Cano conectó su 10º cuadrangular de la temporada. Impulsó 2 carreras en total, anotó otras 2. El único cubano que jugó para los Mets, el segunda base Adeni Echavarría, un hit en 2 turnos al bate, también negoció boleto, se ponchó 1 vez, su promedio es 236. Y el único pelotero cubano para los Medias Blancas de Chicago, José Pito Abreu, se fue en blanco, un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 263. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-3. En este partido le cayeron a palos al taponero de los Cerveceros, Josh Hader, que solamente lanzó 1/3 de entrada, un hit, 2 carreras, 1 boleto, 0 ponches. Yasmani Grandal, el cubano catcher de los Cerveceros de Milwaukee, oficialmente de 3-0, pero sí negoció 2 boletos, batea 256. Por los Atléticos de Oakland hubo jonrones por parte de Chapman, el tercera base que impulsó 2 carreras, y Pinder, su 9º de la temporada. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Gigantes de San Francisco 10 carreras por 2. Lo ganó Álvarez, 2-2, lo perdió Rodríguez, el hijo de Pudge, 4-6. En ese partido por los Phillies de Filadelfia la botaron Hernández, su octavo cuadrangular de la temporada. Sumó 3 carreras en este partido, 3 impulsadas, además de otro imparable. Y Realmuto, el ex Marlin, impulsó 3, anotó otras 3, tuvo 3 hits en total, incluyendo su jonrón número 15 de la jornada. Bryce Harper, un hit, un boleto, su promedio en base, 379. Y los Marlins de Miami derrotaron a los Mellizos de Minnesota 5-4 en 12 largas entradas. El equipo miamense empató el partido con 3 carreras en la parte baja del noveno episodio y luego lo ganó con un jonrón de Ramírez en el inning número 12. Por Minnesota la botó Kepler, su jonrón número 30 de la temporada. Walker empató el partido para los Marlins con un sencillo impulsador de 2 carreras en el noveno y Ramírez lo decidió con jonrón y todo parecía indicar, si ustedes vieron el jonrón de Ramírez, que los Marlins habían ganado el séptimo juego de la Serie Mundial. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, ya entramos en la última etapa de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Danilo Fuentes Viñoli, sala de redacción atendida por Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, se encuentra en Costa Rica junto a representantes de organizaciones del exilio cubano. Allí en Costa Rica un grupo de diputados ha presentado ante la legislatura, también ante la presidencia del país, una solicitud para que se constituya un tribunal penal internacional que tenga su sede en San José y que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano. Pedro Corzo amplía.
El presidente de la Comisión Justicia Cuba, René Bolio, se encuentra en Costa Rica, donde fue presentado en el día de ayer un documento en que insta al presidente del país, el señor Carlos Alvarado, a apoyar un proceso que dé inicio a la constitución de un tribunal que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de los hermanos Castro. Bolio, ¿en qué condiciones quedaron estos acuerdos y cuáles son los pasos a seguir?
Primero es que el diputado Drago Donalesco ha iniciado un procedimiento para que desde Costa Rica se pueda impulsar la creación del tribunal que juzgará los crímenes de lesa humanidad del castrismo. Este procedimiento inicia en el Poder Legislativo, es la Asamblea Legislativa de Costa Rica, e inicia como un documento que presiona al presidente de la República, Carlos Alvarado, para que pueda él iniciar los procesos de creación del tribunal. Y se espera, y se le presentó un proyecto de resolución al presidente para que pueda iniciar a colaborar con la creación de este tribunal, y esperemos que en el transcurso de estos próximos días o próximas semanas podamos empezar a tener respuestas del Poder Ejecutivo de aquí de Costa Rica.
El diputado republicano costarricense Drago Donalesco le pidió al presidente del país que firme de inmediato, junto con su canciller, la condena pública hacia la dictadura castrista y exprese su total conformidad para la creación de un tribunal penal internacional que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertades. Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, Pedro Corzo.
El déficit de medicamentos en Cuba está provocando un incremento del riesgo en personas con patologías crónicas, según alertan médicos en la isla. La información nos llega con Tomás Cardoso.
Médicos en la isla alertan sobre el riesgo que enfrentan las personas con enfermedades crónicas ante la escasez de medicamentos en farmacias, policlínicos y hospitales. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías informa que esta situación puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes y la alternativa que están ofreciendo las autoridades es la medicina verde.
Aquellas personas con enfermedades crónicas que no encuentran sus medicamentos, las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, sufren descontrol de sus patologías que pueden inclusive dar al traste con sus vidas. Ellos quieren dar una visión de lo que ellos llaman medicina alternativa. Pero es que aquí, por lo menos en Manzanillo, las farmacias que se dedican a la venta de lo que se llama medicina verde no cuentan ni con gran diversidad de medicamentos ni tampoco con una gran oferta.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano comenta lo compleja de esta situación para los galenos.
Es bastante complejo cuando tú estás en una consulta y no puedes brindarle una atención a un paciente medianamente eficaz porque te faltan prácticamente todos los medicamentos y cuando no los apagones, la falta de agua. Es el amor a la profesión lo que nos mantiene a veces nosotros ejerciendo.
Y en Palma Soriano, el doctor Arnoldo de la Cruz reporta que el faltante de medicinas está provocando la descompensación de enfermos que entonces tienen que ser ingresados en hospitales.
Se pierden 2 y 3 meses y los pacientes con enfermedades crónicas están sometidos a esta situación y se descompensan en la mayoría. Hay medicamentos que no se pueden sustituir. Esos pacientes que se descompensan hay que ingresarlos.
Autoridades cubanas han reconocido que el déficit de medicamentos en la farmacias cubanas ha aumentado en el primer semestre del 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Iglesia Católica ha decidido reestructurar una jornada que agrupa a jóvenes católicos. Y esto tiene que ver con las procesiones. Ivette Pacheco informa.
La Iglesia Católica Cubana reajusta las actividades por la Jornada Nacional de la Juventud que se celebra en la isla del 1 al 4 de agosto tras decisión del gobierno de Cuba de autorizar los actos públicos únicamente en la diócesis de Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí el padre José Félix Pérez, portavoz de la Conferencia Episcopal con sede en La Habana.
Y exactamente, esta es la palabra, reajustes, dado que se pensaba hacer en Santiago de Cuba, la participación de varios miles de jóvenes de todo el país. Pienso que a Santiago, porque fue la sede original, no tengo las razones por las cuales se le impide hacer en otras diócesis.
La Jornada Nacional de la Juventud tenía previsto a Santiago de Cuba como sede principal, pero el arzobispo de esa diócesis, Monseñor Dionisio García, informó en una carta que el encuentro debía replantearse debido a la crisis económica en la isla.
Como se explicó a través de una carta, las circunstancias en este momento condicionan la transportación muy escasa y costosa, otro tipo de dificultades logísticas.
Desde Holguín, el párroco Pablo Emilio Presilla Romero dijo a Radio Martí que todo lo planificado se llevará a cabo.
Y el viacrucis será público. Se utilizarán 2 templos grandes de la ciudad para las catequesis y las celebraciones de la misa. Las familias holguineras han brindado la casa para alojar a los 142 jóvenes. Vamos a utilizar mayormente nuestras estructuras eclesiásticas.
Por su parte, el Movimiento Cristiano Liberación denunció en su página web que con la medida el gobierno ha realizado otro boicot contra la Jornada Nacional de la Juventud al prohibir que se realicen actividades fuera de las iglesias. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que en la isla se vive un apartheid político en referencia a las acciones represivas contra la prensa independiente.
Por eso se recibe mucho acoso. Es un acoso permanente contra el trabajo que nosotros realizamos, un trabajo de defensa de la libertad de prensa y expresión, el derecho a informar, de ser informado sin ningún tipo de frontera, sin limitación de frontera. Pero aquí eso no pasa, no puede pasar. Mientras existe este régimen de apartheid político, porque en Cuba hay un régimen de apartheid político, eso que no le cuesta duda a nadie. Y el no aplaudo a quien no por lo menos diga hipócritamente que está a favor del gobierno no tiene prácticamente absolutamente ningún derecho. Y así están, que nadie crea por favor, que ha mejorado el problema de la libertad de prensa y expresión en Cuba. Eso no es cierto.
Por su parte, la cantante cubana Aidé Milanés, la hija de Pablo Milanés, ha tenido palabras de apoyo para la profesora expulsada del Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana, Omara Ruiz Urquiola.
Perder a Omara es que las nuevas generaciones pierdan. Perder a Omara es que pierda Cuba. Y fue lo que escribió Milanés junto a una publicación en Facebook de uno de los estudiantes de Ruiz Urquiola.
Y tal como les hemos venido informando, un barco de la Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó una embarcación mediana de 18 pies de eslora con 27 migrantes cubanos a bordo, 22 hombres, 4 mujeres y un niño.
La Guardia Costera recogió a los 27 migrantes y les proporcionó alimentos, agua, refugio y también atención médica.
El capitán Jason Ryan, de la Guardia Costera del Séptimo Distrito, aquí en el sur de la Florida, dijo que la primera prioridad es la seguridad en el mar y advirtió que estos viajes en embarcaciones mal equipadas son realmente un peligro.
El oficial Ryan dijo que la Guardia Costera mantiene en vigor su política de interceptar y detener los intentos de migración ilegal a los Estados Unidos.
Esto llama poderosamente la atención porque, a pesar de no existir ya la regulación pies secos, pies mojados, aproximadamente 438 cubanos han intentado ingresar ilegalmente aquí en Estados Unidos a través del mar durante este año fiscal, en comparación con 384 en el año fiscal anterior.
Y en otras noticias, el ayuntamiento de Zaragoza estudia retirar el nombre del Che Guevara a un parque y una calle de la ciudad.
Así mismo es. El Partido Popular y Ciudadanos son los dos partidos que han respaldado la moción presentada por la formación derechista Vox, cuyo portavoz Julio Calvo afirmó que el catálogo de nombres geográficos de Zaragoza está reservado a personajes de relevancia histórica que se destaquen por su humanitarismo o contribución a las artes y las ciencias.
Y a su juicio, estas características no se dan en Ernesto Guevara, quien definió como un personaje claramente siniestro que se distinguió en su momento por su crueldad, homofobia y xenofobia.
Claro, Alberto Cubero, dirigente del Partido Comunista allí en Aragón, rechazó la moción y señaló que todos los personajes relevantes tienen luces y sombra, y que Ernesto Guevara es un referente en la lucha contra las dictaduras latinoamericanas.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
6:41 minutos. El gobierno de Estados Unidos abandonó hoy el Tratado para la Eliminación de Misiles Nucleares de medio y corto alcance que firmó con Rusia durante la Guerra Fría e invitó a China a formar parte de una nueva era del control de armas que incluya a otras naciones con potentes fuerzas militares. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció en un comunicado que tenía lugar la retirada oficial de Estados Unidos de este tratado después de que hace 6 meses denunciar el acuerdo ante la negativa de Moscú de destruir un misil de crucero que viola las condiciones del pacto.
Por otro lado, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano informa que Norcorea lanzó este viernes 2 proyectiles en lo que constituye su tercera prueba de armas en una semana.
El gobierno de Corea del Sur convocó una reunión de emergencia para analizar la nueva prueba armamentística de Pyongyang.
Fuentes militares estadounidenses dijeron que se cree que podría tratarse de misiles de corto alcance debido a su trayectoria.
El secretario de Estado Pompeo ha minimizado el lanzamiento de estos 2 proyectiles y ha señalado que estaría muy pronto supuestamente una reanudación de negociaciones entre el presidente Trump y el líder comunista Kim Jong-un. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que no se ha solicitado ninguna misión de la alianza en el estrecho de Hormuz y sale al paso de recientes declaraciones que tienen que ver con Turquía y otros países. Michelle Sagué informa desde Washington.
Stoltenberg aseguró que no se ha presentado una petición formal para que la alianza ponga en marcha una misión naval en el estrecho de Hormuz, dada la tensión de los últimos meses en la zona. Él dice que a los aliados de la OTAN les preocupa la situación en el Golfo y que la libertad de navegación es de gran importancia para todos los aliados, y que varios de ellos tienen recursos en el Golfo, pero que no ha habido una petición sobre una misión de la OTAN en la zona. Estados Unidos ha propuesto crear una misión naval para garantizar la libre navegación por el estrecho de Hormuz a aliados como Francia, Alemania y el Reino Unido. Stoltenberg hizo las declaraciones antes de reunirse con la ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, quien dijo que Alemania está evaluando si se unirá a la misión naval de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, añadiendo que Berlín quiere hacer lo posible por preservar el acuerdo nuclear con Irán del 2015. El 22 de julio, el gobierno del Reino Unido ya pidió la formación de una misión marítima europea para proteger a los cargueros que transitan por el estrecho de Hormuz a raíz de la captura de uno de sus buques. Por el estrecho de Hormuz pasa una buena parte del crudo mundial y en los últimos meses se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión del planeta ante el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Ecuador, el gobierno anuncia reformas a la ley de movilidad humana con el objetivo de regular el ingreso de migrantes. Desde su capital, Quito, nos reporta Giselle Jácome.
El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Movilidad Humana para regular la entrada de extranjeros al país. Esto en medio del anuncio de exigir visa para los migrantes venezolanos. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló que se harán controles en la frontera y otros lugares.
Hoy, por supuesto, van a haber controles aleatorios en calles para tener la certeza de que tanto las personas que entran tengan que presentar la visa como las personas que ya están tengan que haberse acercado para poder ser parte del registro.
Esta reforma pretende agilizar la deportación de aquellos ciudadanos que infrinjan la ley. La ministra del Interior, María Paula Romo, mencionó que el gobierno anterior tuvo una política de puertas abiertas que facilitó la trata de personas a través de Ecuador.
El concepto clave es migración ordenada, migración regulada. Esa también es la mejor manera de proteger los derechos de los extranjeros y los de los ecuatorianos.
El canciller José Valencia se refirió a la visa humanitaria que puede ser solicitada por los ciudadanos venezolanos que permanecen en el país y también a los que lograron visado de UNASUR, quienes deben aplicar por uno nuevo.
En cuanto a la visa humanitaria, esa será entregada físicamente a través de las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cubre todo el territorio nacional.
Hasta el 26 de agosto los venezolanos podrán ingresar sin presentar la visa. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y además de suspender las negociaciones con la oposición, con la llamada Alianza Cívica, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha incrementado el impuesto a productos alimenticios de mayor consumo en las clases más pobres. Nos llega el reporte desde Managua.
16 productos de consumo masivo para las clases más populares sufrirán un aumento entre el 5 al 15%. Pastas alimenticias, cereales, aceites, artículos de aseo personal serán los más afectados. Escuchemos al sociólogo y economista Cyril Otero calificando de torpeza la decisión tomada ayer por Daniel Ortega.
La desesperación del gobierno del señor Ortega lo ha llevado a cometer la torpeza de aumentar o de incrementar los impuestos a bienes de consumo populares. Eso pone en riesgo su propia estabilidad y la seguridad alimentaria y nutricional de la población nicaragüense. Esta acción torpe del señor Ortega es la desesperación que tiene por obtener mayor cantidad de recursos financieros para completar los gastos que tiene frente al presupuesto general de la República. Entonces yo creo que es un momento totalmente inapropiado que el señor Ortega haya decidido aumentarle el precio a los alimentos de consumo básico.
La noche de este miércoles, el presidente Ortega, en la celebración del 40 aniversario de Fundación del Ejército, alabó la ayuda militar recibida por el gobierno de Rusia al ejército de Nicaragua en los últimos años y descalificó al gobierno de Estados Unidos por su intromisión en los asuntos internos de Nicaragua.
A las 6:47 minutos ya escuchábamos la música que pues presenta Lázaro Domínguez en la información del tiempo. Como decía un narrador deportivo en Cuba hace años, ya falleció Rubén Rodríguez, el juego reservando sus mejores emociones para los finales. Y usted también reservando para los finales estas emociones que tienen que ver con esta onda tropical que está provocando aquí lluvias intensas. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto, Rafael. Ese es el plato fuerte de hoy, por eso lo dejé para el final. Bueno, Rafael, la fuerte onda tropical que estuvo afectando la Española y que se movió hacia las Turcos y Caicos al norte de las provincias orientales cubanas, con pocas probabilidades de desarrollo, se extiende ahora desde el grupo norte de las Bahamas hacia el centro y el sur de la Florida, así como la zona de los Cayos, muy cerca de la costa de las provincias occidentales cubanas. Esta onda, Rafael, está acompañada de fuertes áreas de chubascos y tormentas eléctricas que estarán afectando nuestra región durante el sábado y el domingo antes de salir el lunes a las aguas del Golfo de México. Vamos al pronóstico para Cuba, nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país, pero más frecuentes en las provincias occidentales, que son las que están afectadas por la onda. Las máximas no serán tan calurosas como en días anteriores. Se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de, de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una entrevista con diariodecuba.com que publicó ese medio noticioso este miércoles, hizo declaraciones en extremo interesantes en cuanto a la situación de Cuba y las relaciones entre su país y la dictadura castrista. Por lo extenso de dicha entrevista, me abstengo hoy de hacer comentario alguno al respecto. Repetiré para ustedes lo que considero más importante de lo dicho por el más alto representante de la política exterior del presidente Trump para la consideración de los que me escuchan. Y el lunes, Dios mediante, comentaremos esto entre tú y yo. Pompeo dijo que el gobierno estadounidense está haciendo todo lo que puede para apoyar al pueblo cubano, pero que esto solo sería posible si el régimen renuncia a su comportamiento opresivo. Agregó, todos conocemos la historia de las damas de blanco. Hablamos de un gobierno que ha denegado las libertades más básicas al pueblo cubano. Por eso nuestro trabajo es el de convencer al régimen, el de hacerle pagar un precio por su mal comportamiento. Yo animo al pueblo cubano, enfatizó, a que siga reclamando sus libertades, a que continúe solicitando sus derechos básicos. Son temas centrales para cualquier nación y el pueblo cubano merece contar con dichos derechos como todos los seres humanos. Refiriéndose a Cuba, a la par que a Venezuela y Corea del Norte, dijo el ministro de Exteriores de Trump, este tipo de gobiernos controlados por el Estado no trabaja nunca a favor de los ciudadanos, independientemente de en qué países se instauren. Y ese es el caso de la Cuba actual. Hablando sobre qué sería necesario para que Cuba y Estados Unidos se convirtieran en países aliados, expresó, en el caso de Cuba, para posibilitar esta situación, necesitamos un gobierno que se replantee por completo la forma en la que trata a sus ciudadanos y las bases de su economía, así como quiénes son sus aliados a nivel mundial. ¿Qué aliado desea tener en realidad el pueblo cubano? A los Estados Unidos de América nos encantaría hacerlo, pero con el régimen político actual es absolutamente imposible. Pompeo dijo también, creo que el pueblo cubano redoblará sus propios esfuerzos para que se escuchen y atiendan sus demandas. ¿Está el pueblo cubano preparado para hacer todo lo posible por convencer al régimen de que no puede continuar con su opresión, de que no puede seguir negando la libertad religiosa ni realizando acciones para el exclusivo enriquecimiento de la clase dirigente mientras destruye la economía para el resto de los ciudadanos? Cuando el pueblo cubano redoble sus esfuerzos y el mundo apoye sus acciones, tengo una gran confianza en que la situación cambiará. El alto funcionario estadounidense dijo mucho más, pero lo fundamental, creo yo, es lo que he citado para ustedes. El lunes, Dios mediante, comentaremos.
Hoy es viernes y por ser viernes tenemos estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. De esos estrenos nos habla Alejandro Escalón.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos y comenzamos con Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, una película de acción derivada de la famosa franquicia Rápido y Furioso. Una amenaza biológica podría alterar a la humanidad para siempre y estos dos enemigos deben asociarse para derrotar a la única persona que podría ser peor que ellos. Con Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Idris Elba y Asa González. Hobbs and Shaw.
When I first met my mother, she couldn't pronounce my name. They picked Luz.
Luz es un thriller psicológico en el que Luz, interpretado por Kelvin Harrison Jr., es un atleta estrella de la secundaria y un modelo del nuevo sueño americano.
Who you choose, girl, chooses your whole.
En los deportes, el béisbol de las grandes ligas nos tiene una jornada completa con 15 partidos. Así que conozcamos detalles con José Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas nos tiene una jornada hoy viernes y todo comienza a las 2 de la tarde con una serie muy importante entre los Cerveceros de Milwaukee versus Cachorros en Chicago. Esta serie entre dos clubes que están luchando por ganar la Liga Nacional Centro. Los lanzadores Zach Davis contra el colombiano José Quintana. A las 7 p.m. esta noche, una serie importantísima, Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium contra los Bombarderos de Bronx, el venezolano Eduardo Rodríguez versus James Paxton, los abridores. Medias Blancas de Chicago frente a los Phillies de Filadelfia a las 7, el dominicano Iván Nova y Jason Vargas. Los Mets de Nueva York en Pittsburgh a las 7, Steven Matz y Trevor Williams. Azulejos de Toronto versus Baltimore a las 7, Aaron Brooks, el abridor para los Orioles. Angelinos de Anaheim contra los Indios de Cleveland, el dominicano Félix Peña y Mike Clevinger. A las 7:20, Rojos de Cincinnati frente a Bravos de Atlanta, Alex Wood versus Kevin Gausman, sus abridores para ese partido. A las 8 p.m., los Tigres del Detroit ante Texas Rangers, Tyler Alexander y Lance Lynn, el veterano. Marineros de Seattle versus Astros de Houston a las 8 de la noche, el japonés Yusei Kikuchi y Wade Miley. También a las 8 p.m., Reales de Kansas City contra Mellizos de Minnesota. Para Minnesota, tienen que ganar este partido porque los Indios de Cleveland les están pisando los talones en la Liga Americana Centro. Glenn Sparkman contra el venezolano Martín Pérez, los abridores para ese partido. A las 8:40, Gigantes de San Francisco frente a los Rockies de Colorado en Denver. Sean Anderson versus Pete Lambert. A las 9:40, Nacionales de Washington de visita en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks, Joe Ross y Robbie Ray. Padres de San Diego versus los Dodgers de Los Ángeles a las 10 de la noche Eric Lauer contra Dustin May. Por supuesto que los Dodgers con el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Y no se pierdan Pelota de Ligas Mayores por Radio Martí el domingo a las 7 de la noche. Los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York. Un regalo para los oyentes de esta su emisora favorita, Radio Martí. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
A las 6:57 llega el momento de darles a conocer en titulares algunas de las principales noticias.
Exiliados cubanos y la Comisión Justicia Cuba apoyan la creación de un tribunal especial en Costa Rica para juzgar a castristas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Médicos cubanos afirman que el déficit de medicamentos en la isla provoca un aumento del riesgo en personas con patologías crónicas.
Intercepta la Guardia Costera estadounidense una embarcación con 27 migrantes cubanos.
En Washington introducen proyecto de ley que haría más difícil la inmigración en Estados Unidos.
Afirma el presidente estadounidense Donald Trump que podría aislar a Venezuela.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega suspende conversaciones con la oposición.
Corea del Norte lanzó este viernes 2 proyectiles en lo que constituye su tercera prueba de armas en los últimos 8 días.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñol en la producción, Jorge Martínez en la redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio